¿Qué está pasando en el mundo? Contacto Exterior.
Yeli Barrios, buen día, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo está
bien,
Madrid?
Desde esta Madrid con aires primaverales, pero aunque estamos en realidad en otoño. Y bueno, hoy nos los recibimos con un día de 19, casi 20 grados de temperatura y en unas horitas la previsión es que lleguemos a 28, así que para que se hagan una idea, todas estas noticias relacionadas con el cambio climático y la afectación en las cuestiones climatológicas y meteorológicas de la ciudad siguen siendo tema de conversación.
Mira, y sí, pues sube bastante la temperatura. Bueno, Yeli, ¿qué novedades nos traes?
Bueno, como estoy comentándoles esto del buen tiempo y la primavera que se estira, este verano estirado que tenemos, que hay días que la verdad que se deben de confundir hasta los árboles, elegí para compartir con ustedes hoy un poco de la vida cultural que tanto caracteriza a Madrid y que bueno, y que ahora desde hace unas semanas y pasado ya el pico más alto de la pandemia volvió a ser lo que siempre fue, ¿no? Una ciudad en la que de tantas opciones que hay se hace bastante complicado elegir qué hacer o no se puede cubrir todas las áreas, entonces por dónde ir. Entonces bueno, hay una serie de exposiciones de distintos temas y para distintos públicos que bueno, recopilé para compartir.
Muy bueno.
Y bueno, también como están tan reanudados los vuelos entre Uruguay y España, y Madrid es la puerta de entrada al país y al continente, bueno, qué mejor que si hay algún rato o algunos días, bueno, capaz que, quién sabe, alguien se engancha con alguna
de estas
opciones.
¿Vamos directo a Madrid o hay gente también que va a otros destinos, pero como llega a Madrid y se va después de Madrid, pasa algunos días en Madrid?
Claro, en un vuelo directo desde Montevideo no hay opciones de hacerlo de otra manera.
Ya ahí
con escala en San Pablo, con escala en Buenos Aires, bueno, se abre un abanico un poco más grande, pero
desde Montevideo.
Pero
buenísimo, buenísimo las propuestas. ¿Dónde nos paramos? ¿En qué punto de Madrid ahora? ¿En Cibeles? ¿Dónde?
Bueno, por distintas barriadas, porque por ejemplo hay un no diría de moda, pero hay como una suerte de boom de estas exposiciones inmersivas que es donde pululan en distintas zonas. Hay algunas que se hacen en grandes pabellones como en IFEMA y otros en lugares más pequeños y de distintas empresas, ¿no? Que tienen que ver con esto de entrar en una sala y donde hay muchas proyecciones y los lienzos, bueno, ya no son los tradicionales de una exposición como en un museo puede ser, sino en paredes o
las pantallas,
con
claro.
Distintas claro, con distintas propuestas, ¿no? Los artistas de los que se valen estas propuestas de exposiciones inmersivas sí que son conocidos, pero bueno, las opciones son variadas, desde Tutankamón, por ejemplo, que todas tienen como subtítulo los títulos Tutankamón, la exposición inmersiva, o Klimt, la experiencia inmersiva. Vamos cambiando de palabras, pero son dos propuestas distintas, y hay otra también con Tim Burton, que se llama El laberinto, que bueno, que es un proyecto que mezcla un poco exposición y juego, y que el propio Burton estuvo participando en su puesta en escena acá en Madrid. Es la primera vez que se hace y empieza en Madrid y luego bueno, va a recorrer distintas ciudades de Europa en principio. Quién sabe si después no cruza el charco y se va a Latinoamérica.
¿Quién dice?
Capaz, quizás sí.
Sí. Pues, ocurre.
Ocurre, las, sí.
Estas todas ya están en marcha, o sea, están abiertas al público desde hace algunas semanas. Y a partir del 3 de noviembre, la semana que viene, se inaugura una más, que, bueno, digamos que son los originales, los que crearon este tipo de experiencias multimedia, que, bueno, son los que van a traer una exposición inmersiva sobre Picasso. El año que viene se cumplen 50 años de la muerte del pintor, y hay una serie de, bueno, una programación muy amplia desde ahora hasta el 2023, tanto en España como en Francia, y una de esas es esta, que trae la obra del artista a Madrid desde esta perspectiva en la que, bueno, juega mucho la imagen, el tamaño, la experiencia sensorial y también la música que suele acompañar estas experiencias inmersivas.
Sí, incluso los relatos, recuerdo de Van Gogh, que te explica toda la biografía o haciendo un pasaje por las obras.
Exacto, sí, bueno, Van Gogh es una de las primeras que hizo este grupo que se llama Image Totale Exhibition, y bueno, ellos tienen su sede en Francia, y fue en Carrer de Lumière, en las Canteras de las Luces, en la Provenza francesa, en un escenario que, bueno, que es a 60 metros debajo de las montañas de piedra caliza, donde ellos por primera vez, así por 2012, crearon estas exposiciones que ahora son un boom y que no solo ellos las hacen, ¿no? O sea, teniendo los multiproyectores y los espacios habilitados, bueno, ya otros han ido aportando su punto de vista a este tipo de experiencias.
Claro. Bueno, otra novedad tiene que ver con el Festival Eñe de Literatura.
Sí, esto sí se ubica en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde también, por cierto, hay una exposición que está enloqueciendo a todos los fanáticos del cómic, porque es sobre Hergé, el ilustrador que creó las aventuras de Tintín. Entonces, en este mismo escenario donde está esa exposición que atrapa a grandes y a chicos, la verdad, se va a desarrollar desde el 11 al 27 de noviembre el Festival Eñe de Literatura, un festival que ya cumple 14 años y que, bueno, en 2010, no sé si recordarán, tuvo a Uruguay como país invitado, se realizaron una serie de conferencias en el Círculo de Bellas Artes y en asociación con el Centro Cultural de España en Montevideo en aquel entonces, sí. Y ahora el país invitado es Argentina, y bueno, muchos de los escritores y participantes son argentinos de renombre, y otros, bueno, de otras localidades. Este es el evento de literatura que celebra al español por excelencia, y por eso tiene este nombre, el letra Ñ, que es el único alfabeto que la tiene, es el español.
Esa letrita, la Ñ, esa letrita.
Y bueno, y van a resonar un montón de actividades, es casi, son 17 días en una sede doble que se realiza en distintos centros culturales de Madrid y a la vez de Málaga, porque bueno, la ciudad de Málaga, quizás en otro momento podamos hablar, es uno de los polos culturales y económicos más pujantes de este momento en España desde hace un par de años ya. Y bueno, entonces la sede de los organizadores del Festival Eñe eligieron presentar una segunda casa allí en con vistas al Mediterráneo.
Ajá. Linda propuesta.
Sí, de todo lo que hay, o sea, por ejemplo, bueno, yo siempre que aparece algo de periodismo estoy atenta, entonces el periodista Juan Cruz, que es un periodista del país de Madrid, especializado en temas de cine, por ejemplo, y bueno, un todoterreno como Martín Caparrós, que tiene no necesita presentación, van a estar haciendo unas ponencias en las que van a presentar a jóvenes autores latinoamericanos. Después también, bueno, un nombre importante es Joaquín Sabina, que va a charlar con el novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez sobre las novelas que le ayudaron a entender el mundo, así se titula la charla. Y bueno, y dos de mis favoritos, que son como dos personajes antagónicos, el escritor Juan José Millás y el paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga, que son los autores de dos bestsellers que están a la venta en Uruguay también, La vida contada por un sapiens a un neandertal y La muerte contada por un sapiens a un neandertal, se van a presentar para exponer desde esa visión de escritor y de investigador antropológico cuál es el sentido de la vida. Así que bueno, estas son como tres.
Nada menos, nada más y nada menos.
Bueno,
y vamos caminando por las calles de Madrid, cruzamos allí, Gran Vía, vaya a saber, andamos por Lavapiés, andamos por... ¿Y qué vemos en la calle, por ejemplo, de gastronomía callejera? ¿Qué hay ahí en este momento? ¿Hay algún, se puede haber castañas? ¿Puede haber? ¿Qué puede haber?
Mira, las castañas están por llegar en estas épocas, pero lo que seguro va a haber, y bueno, de hecho ya hay, se acerca el Día de Todos los Santos, ahí en Uruguay es el 2 de noviembre, es el Día de los Difuntos, en España el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, es un feriado nacional, y en el que es típico, porque es muy, muy típico, y se ve en las panaderías del centro y en las pastelerías de prácticamente todos los barrios donde hay todavía obradores artesanales, dos productos especiales, los buñuelos de viento se llaman así, y los huesos de santo.
Buñuelos de viento.
Para que se hagan una idea, o sea, se calcula que se venden unos 350.000 kilos en Madrid de estos buñuelos y huesos de santo. Los buñuelos de viento no son como los buñuelos que, por lo menos los que yo recuerdo de Uruguay, que son unos buñuelos con una masa densa. Estos son unos buñuelos muy muy ligeros y esponjosos. De hecho, se llevan harina, manteca y huevo, se aromatiza y están huecos. Entonces, depende del lugar, los rellenan de nata montada, de crema pastelera, de trufa. En algunas pastelerías más gourmet, porque el dulce de leche está de moda, hay que decirlo, los rellenan de mousse de dulce de leche, porque tiene que ser un relleno muy suave para sostenerlo. Y
no dulce de leche.
Los comes y se deshacen en la boca.
Qué bueno. ¿Y los otros huesos de...?
Los huesos de santo, son como, se llaman huesos de santo, y es como, bueno, tienen forma de dedo, tienen el tamaño de un dedo, por ejemplo, para que se hagan una idea, y es como un barquillo que se hace con harina de almendra. Es un postre de origen árabe que se baña con azúcar glas y por lo general se rellena de dulce de yema, y se come típicamente en los días 1 de noviembre. Claro que lo venden antes y después, pero ese es el día en el que la gente hace horas, no sé, pero quizás un cuarto de hora o media hora esperando en algunas panaderías para poder llevarse los favoritos. Y bueno, ahora tienen, como está Halloween, y en algunas generaciones ya es una fiesta afianzada, digámoslo así, también los hacen de colores, ¿no? Hay algunos naranjas y violetas o negros para conquistar también a los que
claro, ya cumplen con las dos fiestas, dice el Día de los Difuntos y Halloween, ¿no?
Y Halloween.
Bueno, sí. Así que calabazas también se ven por ahí.
Sí, muchísimas calabazas y niños pidiendo caramelos también, o sea, ya es
tradición.
Parte de la tradición.
Muy bien, Jelly. Bueno, gracias por el contacto y bueno, y hablamos pronto.
Gracias, hasta la próxima, y como siempre, bueno, el placer es mío, aunque las salidas ahora son un poco más estanciadas en el tiempo, el corazón sigue ahí con ustedes.
Sin duda
y
que
bueno,
sí.
Buscaré propuestas para el próximo mes.
Buenísimo, Jelly, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, adiós.